Muy buenos días. Entramos de lleno en una serie de Joan Chittister en la que nos habla sobre los pasos de la humildad. Empezamos la semana pasada con una introducción que, según nos dimos cuenta, tocó a muchas personas, quizá por la similitud del momento de este siglo VI en el que Benito escribió esta regla y la empezó a poner en práctica con nuestra realidad actual. Y seguimos en este primer paso, en algo que ella denomina tremendamente básico y es dejar a Dios ser Dios. Y ella plantea que hay dos aspectos que nos han hecho mucho daño. Uno es la religión y otro es el gobierno. Porque nos han hecho creer que a Dios nos lo teníamos que merecer, nos lo teníamos que ganar por nuestro comportamiento, por nuestro buen comportamiento. Y explica en este artículo, y no me voy a meter ahora a explicar lo que dice ella, porque lo podéis leer después, como no hay nada más contrario a la realidad. Dejar a Dios ser Dios significa que yo no me merezco, ni tengo que hacer méritos, ni tengo que ser perfecta porque no puedo, porque Dios es Dios y yo lo que tengo que hacer es descubrir qué es lo que se me ha dado, se me ha regalado para poder llegar al máximo de mis posibilidades, de mis capacidades, pero que no tienen nada que ver con esa filosofía del triunfo, del éxito, del estar por encima de nadie, que está tan metido en nuestra civilización occidental a lo largo de los siglos, que está incluso en nuestra educación cristiana, en la educación que nuestros padres nos quisieron dejar con los mejores deseos, ¿no? Con las mejores intenciones, pero que está muy, muy tocada, muy manipulada por esa falsa idea, ¿no? De que yo tengo que ser mejor que nadie, yo tengo que alcanzar, si puedo, el nivel más alto, el premio más grande. Y por tanto, dice ella, tanto la religión como el Estado nos engañan, nos han hecho mucho daño. Y pues depende de nosotros si queremos dejar que se nos siga engañando o querer vivir de algo que ya hemos experimentado por los años que llevamos caminando, que no es verdad, que no es real. Es verdad que estamos en un momento muy difícil a nivel mundial, a nivel de países, a nivel político, a nivel social y también, como no, eso se refleja después en problemas personales, problemas familiares, problemas, relaciones en el trabajo. Y siempre caben dos posibilidades, ¿no? Siempre hay dos opciones. Una, mirar los toros desde la barrera, culpar a los otros, una visión muy simplista de quien tiene el poder tiene la culpa, siempre echar los balones fuera, ¿no? Pretender que tiene poco que ver conmigo, que yo hago todo lo que puedo, y sin embargo, no darme cuenta de que yo soy parte intrínseca de esa realidad. Y este primer grado de humildad de dejar a Dios ser Dios en mi vida, de no creerme, de no pretender ser más que nadie, pues es un primer paso empezando por mí. Yo no tengo influencias a alto nivel, no tenemos normalmente influencias a niveles muy, muy altos, ¿no? Pero es algo que tiene que empezar en mi propia vida, ¿no? O o continuar quizás en mi propia vida. También leí ayer un artículo de Leonardo Boff que me daba esperanza, ¿no? Porque decía, en medio de este caos que estamos viviendo, miremos por donde miremos, el caos tiene en sí mismo la capacidad de producir orden, pero no por el caos en sí, sino porque puede producir un movimiento, un cambio en la persona humana que haga que provoquemos el efecto contrario, ¿no? Que del caos pueda nacer el orden. Pero claro, tiene que haber una conciencia y una voluntad de quererlo hacer, ¿no? Por eso es que yo no puedo quedarme en un mundito pequeño, cerrado. Nos gusta decir a muchas personas, no, yo no veo las noticias porque me afecta mucho, ¿no? Yo no veo la televisión porque, total, para lo que yo puedo hacer, me quita, ¿no?, de mi paz interior, de mi ritmo diario. Y tengamos mucho cuidado con estas visiones y con estas afirmaciones, porque por supuesto que no nos tenemos que tragar los mil y un telediarios ni dejarnos bombardear, ¿no?, de esta manera, aunque mejor dicho, por noticias que son catastrofistas muchas veces. Pero sí que es verdad que dentro de este grado de humildad, este primer grado de saber quién soy yo y de saber quién es Dios y de saber cómo tengo que actuar con respecto a la realidad que me toca vivir, sí que me llamaba la atención esta frase tan conocida, ¿no?, de Karl Rahner, que repetimos también tantas veces, ¿no? El mundo del siglo XXI, la persona del siglo XXI, o será mística o no será. Y las personas que dedicamos un tiempo de nuestro día a orar, a meditar, nos podemos creer que ya lo estamos haciendo, ¿no? Que realmente nosotros estamos dentro de este círculo de personas que estamos en esta onda, ¿no? Que además muchas veces nos sentimos extrañas porque pues la inmensa mayoría de la gente que nos rodea no ve las cosas como lo vemos nosotros, ¿no? Pero Rahner describe tres puntos que son tremendamente importantes y que a mí me gustaría llamar atención sobre ellos hoy, para no quedarnos solamente con una visión corta y pequeña, ¿no? Para poder llegar a ser esas personas místicas que dice él, ¿no? Lo primero que necesitamos es una relación personal e inmediata con Dios. Es decir, no solo pensar, sino también experimentar. Pero esa relación muchas veces está también manifestada en un silencio profundo, ¿no? Y ahí tenemos que poder quedarnos y aguantar y no desanimarnos, ¿no? Sino que ahí también está presente ese Dios que muchas veces se manifiesta como un misterio profundo, ¿no? Pero cuidado con vivir una espiritualidad desencarnada, ¿no? La espiritualidad y la vida normal se tienen que compenetrar y se promueven una a la otra. Es decir, que la espiritualidad tiene que estar concretada después en mi vida diaria, en mi manera de actuar, en mis compromisos, en mi visión de los otros, en mi sensibilidad ante la realidad que me rodea. No puede ser simplemente algo que me alimenta a mí, algo que me da fuerza a mí, porque sería caer en un espiritualismo, sino que tiene que concretarse y ampliarse en toda mi vida, ¿no? En toda la realidad, en todo lo que hago. Y ese compromiso, esa manera de vivir, supone una ascética. No puede ser todo buscar mi propio gusto, mi propio bienestar, como hay tanta búsqueda hoy, ¿no? Que se llama espiritualidad y que muchas veces es hedonismo, es búsqueda de mi ego, de mi propio placer. No, no, la espiritualidad tiene una ascética en la que yo no puedo buscar siempre lo que me apetece, siempre lo que me va bien a mí, o lo que creo que me va bien a mí, ¿no? Sino que muchas veces me supone sacrificar de mi tiempo, sacrificar de mis gustos y de mis prioridades para no para darles gustos a los otros, que es lo que muchas veces hacen, ¿no? las madres, los padres, las abuelas, creer que están sirviendo a los otros cuando en realidad lo que están haciendo es crear pequeños monstruos, ¿no? No es ese tipo de estética, es la estética de saber discernir entre lo bueno y lo mejor. Y muchas veces la estética supone también negarme a realizar cosas que a mí no me van, no son buenas para mí, pero que tampoco son buenas para los otros, porque también alimentan su ego y hacen que no vean, ¿no? La realidad que les rodea. Por eso es que hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? No puedo simplemente creer que porque hago un ratito de oración en las mañanas o las tardes o las noches, ya estoy viviendo esta vida, ¿no? Sino que todo mi día tiene que estar permeado por esa presencia que me hace despertar a la realidad, que me hace tomar opciones, que me hace a veces sufrir y llorar, pero que me hace crecer para llegar a ser la persona que estoy llamada a ser, para llegar a realizar el proyecto que Dios tiene para mí. Y de esta manera permitiré que Dios sea Dios en mi vida y yo también llegaré a ser quien Dios quiere que sea.